mil aves y un fotógrafo. Un safari sonoro por el universo de las aves y el medio ambiente, con la guía de Guillermo Galeano.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? En esta ocasión retomamos con los podcasts nuevamente de Mil Aves y un Fotógrafo. Vamos a retomar una nueva edición de esta seguidilla de podcasts siempre vinculados con algunas temáticas ambientales, otras de pájaros, otras de fotógrafos. Bueno, en esta ocasión va a ser exclusivamente un podcast abocado al medio ambiente de la provincia de Córdoba. Y puntualmente al agua en la provincia de Córdoba, que es un tema que no lo hemos abordado aún, así que ahí lo presentamos y arrancamos. Espero que lo disfruten. Va a ser un viaje por la zona de Pampa Achala y Carlos Paz, este podcast de Mil Aves y un Fotógrafo.
Hacemos una parada del safari para conversar con especialistas comprometidos con el cuidado del ambiente.
Tenemos al estimadísimo amigo Fernando Barri. Él es biólogo y va a ser quien nos acompañe, con quien charlaremos un poco de las cuencas de Pampa de Achala. ¿Cómo anda, Fer?
¿Cómo anda, Guille? Tanto tiempo.
Hacía mucho nos cruzamos, nos cruzamos varias veces, sí. Y hacía mucho nos cruzamos, así que qué lindo cruzarnos acá en el podcast de Emilia y un Fotógrafo, que para mí es un tremendo honor que hayan venido los dos, así que nuevamente agradecerles por el tiempo, por el espacio y aparte por compartir sus saberes, que claramente no son los míos y por eso los invito. No es un podcast al cual yo esté habituado, no estamos hablando ni de fotografía, ni de aves, ni de viajes, simplemente lo único que tengo en común con su saber es haber recorrido infinidad de veces, al igual que usted obviamente, estas zonas de la provincia de Córdoba, como lo es Pampa de Achala y por ende la cuenca del dique San Roque, ¿no? Bueno, Fer, la charla podría ser obviamente con ustedes muy larga, muy fructífera y muy larga, así te lo diría. Me causa mucho placer hablar con ustedes, escucharlos, y de hecho de ustedes, de los profesionales, es que aprendo mucho todo el tiempo y son mi constante fuente de consulta al WhatsApp, y sos testigo de ello.
Así es.
Vamos a arrancar con unas preguntas puntuales, Fer, que son las que por ahí más me intrigan a mí en un punto, y por ahí la conozco algunas de las respuestas que puedo dar, pero no todas, y con tu experiencia me cuentes. Háblame un poquito, Fer, de la importancia que tiene Pampa de Achala para los cordobeses y su agua.
Bueno, para ponerlo en simple, la Pampa de Achala es nuestro gran tanque de agua. Es decir, el agua que utilizamos el 90% de los cordobeses proviene de esta región. Es el agua de lluvia que se junta en esa malla, en ese entramado que genera la vegetación nativa con el suelo, y va filtrando paulatinamente hasta formar las vertientes, los arroyos, los ríos, y bueno, desembocan los embalses en los cuales es canalizada y luego es distribuida a toda la población. Es decir, si no cuidamos ese tanque de agua, nos quedamos sin un vital elemento con el cual no podemos vivir, no podemos desarrollarnos como sociedad. Y lo que ha pasado no solo con la macro cuenca, que sería la de la región de Pampa Achala, sino con muchas pequeñas microcuencas, es que han sufrido una degradación muy fuerte, muy, muy acelerada en las últimas décadas, por múltiples causas, todas de origen antrópico. Estamos hablando de que somos los seres humanos los que hemos degradado y hemos convertido ese gran tanque de agua, en algunos casos, en un colador lleno de agujeros, un balde con agujeros. Entonces estamos en un momento crítico donde todavía tenemos cierto margen para restaurar y recuperar un poco algunas funciones ecosistémicas, pero la urgencia es ya. Es decir, en realidad se tendría que haber trabajado hace mucho en muchos aspectos. Entre las causas principales, algunas, la mayoría de la población ya las conoce, ¿no? La deforestación. La deforestación tiene muchos orígenes. A veces en alguna época fue para buscar leña. Ahora, en tiempos más cercanos, sobre todo en zonas serranas, es para el avance de la frontera inmobiliaria, es decir, cada vez gente que vive cada vez más arriba, en la montaña, en las sierras. Uh-huh. Los incendios, sí, que es una problemática reiterada de todos los años, que parece que nadie puede poner el cascabel al gato. Bueno, una suma de factores, el sobrepastoreo también, el mal uso de los recursos naturales. Entonces, básicamente lo que hay que empezar a hacer es abordar todas estas problemáticas. A la par, el avance de la urbanización trae otros problemas conexos, ya va a hablar Emilio seguramente con más detalle, como es la contaminación que eso genera sobre los cursos de agua y todas las problemáticas que eso trae sobre el recurso y sobre la salud de la población.
Para el oyente, claro, son las cloacas, ¿no?
Sí,
las cloacas.
Pero ahí generamos contaminación de muchas formas difusas y muchas fuentes, pero principalmente
las cloacas
al problema de la eutrofización del lado San Roque,
que sería lo que nos atañó, por eso lo remarco.
Que es lo que contamina. El principal pulso de contaminación es el fósforo y el nitrógeno que va a partir de la materia fecal. Entonces, bueno, es una problemática, la de la cuenca, compleja, que tiene muchas aristas y todas tienen que ser abordadas. Ahora, como hablábamos antes de salir al aire, la política pública a todos los niveles, provincial, municipal, comunal y predial, tiene que ser desmonte cero,
fuego cero,
y empezar a remediar, empezar a restaurar en algunos casos, como están haciendo algunas ONG, grupos de voluntariados, pero ya es tiempo de pasar escala, es decir, es tiempo de que a nivel provincial, municipal, se empiecen a generar proyectos de restauración. Otra política fundamental es el ordenamiento territorial participativo, que por suerte también ahora en el gobierno provincial hay un área a cargo de eso, y todos los municipios deberían avanzar. ¿Qué significa el ordenamiento territorial participativo? Significa con la comunidad definir los criterios de cómo va a crecer
la
localidad, pero teniendo claros límites en lo que hace, por lo menos, aspectos ambientales, ¿sí? Sabiendo dónde no se puede seguir desmontando porque necesitamos ese capital natural que nos provee, entre otras cosas, del agua. Bueno, eso es una necesidad urgente porque está no se ha detenido el desmonte y la pérdida de bosques, digamos, sino que se está dando de forma paulatina, en forma de sangría. No era como antes que teníamos esos grandes desmontes que por suerte ya son más difíciles de realizar, hay más controles tanto de la misma sociedad como desde el Estado. Pero sí se dan estos pequeños desmontes, es decir, cada uno va poniendo la cabañita y la casita cada vez más lejos, le saca el agua al de abajo, contamina más arriba, desmonta, se pierde biodiversidad. Bueno, ¿eso cómo se regula? Con política de Estado y con la participación de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que participar, tiene que opinar y tiene que fijar límites claros que sean consensuados para que después toda la sociedad que vive en una región, en un valle, lo respete y sea más fácil después para el Estado controlar y normatizar ese aspecto. Así que bueno, hay mucho para hacer.
Es un montón.
Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones socioambientales, como nos llamamos, lo tenemos bastante claro. Estamos accionando en ese sentido, pero la escala de impacto no es la misma que puede tener
un gobierno todos los recursos.
Exacto. Entonces, es importante empezar a articular Estado, organizaciones socioambientales, en la misma dirección. Porque acá estamos hablando de ni siquiera el futuro, el presente de estas generaciones que están sufriendo esta problemática, ¿no?
O sea, la parte, lo corrupto, el 90% de los cordobeses nos abastecen de agua, pero también se riega todos los cultivos que hay en Córdoba abajo, ¿no es cierto? De ahí salen los canales y canaliza todo el cinturón verde, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
O sea, contame un poquito esa parte.
Y es que el agua, digamos, y esa es otra temática, ¿cómo se administra el agua, no? Es decir, lamentablemente, todas las personas, desde el que la usa para tomar y sobrevivir hasta el que la saca una ganancia a partir de una producción que genera, pagamos lo mismo. Ahí hay criterios que habría que revisar. Y después está los usos del agua, ¿sí? Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud te dice, bueno, con tanta agua es suficiente para el desarrollo. Pero nosotros acá estamos excedidos en 2, 3, 4, 5 veces en algunos casos. Entonces, el ordenamiento territorial también tiene que ver con eso. Es decir, si yo voy a usar el agua como se está usando ahora, y no podés crecer casi nada en algunas regiones. Ahora, si vos la administrás y la cuidás, se pueden generar procesos de desarrollo diferentes.
Y mejor distribución.
Por supuesto. Hay muchos criterios que hay que tener en cuenta. El agua es un recurso, esto lo sabemos de la primaria, renovable, pero se puede perder localmente. En un escenario de degradación de las cuencas y sumale cambio climático, te puede pasar que una cuenca se seque. El río San Antonio, que es donde vivo yo y trabajamos muchas organizaciones socioambientales, tiene lo que se llama una huella hídrica corta. Si lo agarran 2 años secos, se puede llegar a secar, por lo menos desde la parte de la cuenca media para abajo.
De hecho, donde vivo yo en Unquillo sucede eso.
Bueno, ustedes y las chicas ya, porque han impermeabilizado toda la cuenca, entonces eso está pasando. ¿Y eso qué impactos tiene? Tiene un montón de impactos, porque se afecta la economía, sobre todo las áreas que trabajan viven del turismo. El caudal ecológico, es decir, el río no es, y el agua no es solo de los seres humanos, hay un montón de especies que dependen del río, los microhábitats, es decir, es un descalabro. Y por eso es tan importante trabajar en lo que se llama la gestión integral de la cuenca. La gestión integral de la cuenca implica abordar todos estos aspectos de que la están degradando y que la vienen degradando históricamente. Entonces, cada uno de esos tiene que ser trabajado en forma integral, con pautas bien concretas, apuntando a la sustentabilidad. En algunos casos habrá que ser muy estricto, como decir, bueno, hasta acá llega las urbanizaciones en determinadas áreas, y en otro habrá que hacer
muy
procesos...
Muy estrictos y bancarla como gobierno, ¿no?
Por supuesto.
Bancarla como gobierno con terratenientes bastante poderosos, que ponen bastante dinero, que bancan mucho, y en muchos casos sociedades ilícitas dando vueltas por todos lados. También digamos
¿no?
todo, ¿no?
No
es que sea un señor con un predio y quiere hacer una cabaña más. O sea, digamos que
no.
Hay de todo, hay pesos pesados metidos,
hay
¿no?
de todo, y por eso yo siempre apunto a generar consensos. Pero es cierto, como vos decís, que en algunas situaciones el Estado se tiene que poner firme. ¿Por qué?
O sea, porque hay los pantalones y que alguien caiga.
Porque hay un beneficio colectivo, es lo que se llaman los bienes comunes. Es decir, un privado, un particular, no puede arrogarse destruir un bien común que es para toda la sociedad. Eso ya, por suerte, la legislación y la normativa nacional, internacional, incluso la local, ha avanzado en ese sentido.
Sí, pero una política... No dejemos tener en cuenta también
no,
lo que pasa,
por supuesto.
¿No?
Una política ambiental...
Quiero hacer insistencia en esto, porque después van los intendentes y dicen, no firma nada, pero después tampoco te mandan los inspectores. Entonces, adentro están las topadoras, el intendente no firmó nada, pero tampoco mandó inspector. Entonces, ¿en qué quedamos? No, y después esas zonas grises, entre municipio y provincia. O sea, es una problemática bastante compleja que tiene que venir ahora, hablamos con él en un ratito, a agarrar el toro por las astas, ponerse los pantalones, ponerse firme, porque si no nos quedamos realmente, como dice Fer, sin cuencas, ¿no?
Tal cual. Y hay que trabajar mucho, sobre todo con la autoridad local, los municipios y las comunas, porque una política ambiental puede ser una reforestación. Pero para mí la política más fuerte, más importante, es esto que vos decís. Que la autoridad política envíe a los inspectores a controlar los desmontes ilegales, las urbanizaciones ilegales, y que se frenen. No que se le ponga una multa y después, bueno, se construye el edificio, la casa...
Creo que esto no puede quedar en manos de los intendentes para nada.
Tiene que ser un trabajo conjunto.
Sí, pero el intendente que dice, no firme nada, ¿ok? Pero también tampoco hiciste nada por protegerlo, digamos, ¿entendés? Entonces eso ahí se son gris, la que me tiene preocupado a mí, porque veo cómo están avanzando a mansalva, por todos lados... sobre sierras chicas, sobre sierras grandes, en todo lo complejo.
Es muy complejo, pero ahí es donde ayuda mucho y está bueno...
El ordenamiento.
El ordenamiento, y está bueno estos espacios, el accionar de la sociedad. Nosotros siempre, y lo sabemos con la ley de bosque, cuando la sociedad se planta, la política acompaña. Digamos, y esto es fundamental, la participación. Si la ciudadanía local le marca la cancha al político, del color de turno que sea, del funcionario que sea... Es muy difícil que actúen mal, pero necesitamos generar conciencia, necesitamos generar cada vez más ciudadanía entendiendo esto de la importancia de la política ambiental, porque la política ambiental hace la calidad de vida actual y futura, y hace a la economía y hace un montón de aspectos sobre los cuales no podemos seguir mirando para el costado, ¿no?
Bueno, yo creo que hoy estamos los tres acá por eso.
Sí,
no solamente
obvio.
Para la calidad de vida, sino también para la difusión y la concientización de la sociedad. Porque creo que la sociedad, lo de la ley Bosque, lo comprendió muy bien, con mucho trabajo, se logró que la sociedad acompañe las marchas y el acompañamiento que hubo a nivel también político, posterior a las marchas, vale decirlo, pero estuvo. Ahora creo que el tema de las cuencas no es un dato menor. No estamos perdiendo el bolito, no estamos perdiendo niditos con huevito y pichoncito, nada tierno, no. Perdió el agua de todos los cordobeses, básicamente, o mínimo 90%, lo cual es un montón hoy por hoy, y creo que no le estamos, como sociedad, lo digo, no estoy hablando de políticos ni de partidos, como sociedad, no le estamos dando la relevancia que amerita. Es más, estamos prendidos, algunos incluso, en un delirio, lo repito, en un delirio de traer agua a contracorriente del Paraná, viendo como normal eso. Y no normalizando que lo que tenemos que hacer es cuidar, como dijiste vos, nuestro tanque de agua, que lo voy a llamar acuífero para que lo entendamos mejor, que es Pampa de Achala. Entonces, un poco el espíritu del podcast es poder visibilizar la situación actual de los cordobeses. Así que, Fer, no me queda más nada que agradecerte. Clarísimo tu aporte, como siempre. Gracias. Y
gracias,
creo que el trabajo que estés vos acá suma, y tu trabajo y aporte es muy valioso. Así que agradecerte por siempre, por tanta sinceridad y por tanta claridad en tu conocimiento.
Nada que agradecer. Bueno, vamos a seguir todos, porque estamos todos en esta, trabajando por el bien común, que es el cuidado de esta casa común, que sin ella no podemos subsistir.
Ni más ni menos que eso. Gracias, Fer.
Estás escuchando Mil Aves y un Fotógrafo. Un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano.